Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta, en Denia FM y Litoral FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. 31 de agosto, despedimos el mes vacacional por excelencia, marcado por el regreso de muchos de vacaciones, como quien les habla, pero también por el inicio de días de relax para otros, como será el caso próximamente de algunos de mis compañeros en los próximos días, a quienes ya les toca descansar después de todo el verano al pie del cañón. Con un mes de septiembre llamando a la puerta, con la tan manida frase de reinicio del curso político de después de las vacaciones estivales, con una cita en el horizonte, que sí, aunque parezca lejana, de momento no lo es tanto, la cita electoral de mayo de 2027. Y es que ya se van moviendo nombres de políticos y de partidos. Pero tenemos también otros titulares de portada en los que centrar nuestra atención. Kevin Carrió, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam. Bueno, lo primero, bienvenida de nuevo al informativo, ¿eh?
Muchas
Se te
gracias.
Echaba en falta, ¿eh? Bueno, vamos con esos titulares. La concejal de Turismo de Denia defiende un modelo que compatibilice actividad turística con la calidad de vida de los residentes y apuesta por abordar ese debate sobre la tasa turística desde el consenso con el sector. Respecto a esta última, Marta Gascó ha incidido en nuestro primer café en que cualquier fórmula ha de consensuarse con el sector.
Els municipis turístics assumim aquesta pressió important, per tant és legítim que nosaltres reflexionem sobre quins mecanismes ens podrien ajudar a disposar de més recursos, no? Però per a mi qualsevol fórmula que arribem, siga la tasa turística, siga la que siga, ha de garantir que els recursos realment repercutisquen en el nostre municipi. És a dir, que si aquests recursos els ha generat una activitat turística a Denia, aquests recursos s'invertisquen a Denia. Per tant, la visió, qualsevol debat que puguem obrir sobre aquesta contribució de la tasa turística ha de fer-se amb consens amb el sector, amb diàleg i participació amb tot el sector turístic, perquè al final són ells els que coneixen la realitat, no?, del mercat i els seus efectes.
Hablamos también de Rosa Cardona, que ha negado que el ayuntamiento de Xavia ocultara información sobre la subvención para la transformación digital del municipio. La alcaldesa explica que esos 1,87 millones de euros difundidos corresponden al presupuesto total del proyecto cofinanciado por el ministerio y el consistorio. La alcaldesa lamenta la polémica y defiende que la inversión permita mejorar la seguridad, la prevención y la gestión municipal. También nos vamos hasta Ondara, que iniciará esta semana varias actuaciones incluidas en el Plan de Inversiones 2026, entre ellas las obras de la Rotonda del Llavador, y también comenzarán las mejoras del Parque de Óscar Esplá, las aceras próximas a los edificios de la Caixa de Estalvis y diversas actuaciones de accesibilidad y movilidad urbana. El Denia Festival 2026 regresa a Denia los días 26 y 27 de septiembre con una programación centrada en la transmisión del conocimiento gastronómico, y la Marineta Casiana acogerá talleres, catas, show cooking y cerca de medio centenar de puestos entre productores y restauradores. El evento, comisionado por el chef tres estrellas Michelin, Quique da Costa, reúne a cocineros, artesanos y profesionales para mostrar técnicas, productos y oficios ligados a la cocina mediterránea. Y si hablamos de gastronomía mediterránea, también lo tenemos que hacer con la 15ª edición de Aleredolia, que se celebra el 4 de septiembre en el Auditorio Teulada Moreira. Una programación dedicada al enoturismo, la gastronomía y la cultura mediterránea. La jornada incluirá catas de vinos de Moscatel, talleres de coctelería, exhibiciones culinarias, actividades infantiles y música en directo.
Completamos titulares con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Bienvenida. Pues sí, efectivamente, vamos a dar por concluida la pretemporada. Iremos con los últimos marcadores cosechados por los equipos comarcales, pero hoy toda la atención se centra en la asamblea que el Club Deportivo Denia va a realizar, una de carácter ordinario a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa de la Paraula de la Estación Marítima de Balearia, y otra extraordinaria, ojo a esta extraordinaria, que entre lo más destacado está esos cambios que se pretenden sean votados en esa asamblea referente a los estatutos del club.
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
Pues para ello miramos a la página oficial de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que indica nubosidad en ascenso conforme vaya avanzando este lunes 31 de agosto a partir de esta tarde y durante toda la noche, y así se va a mantener también en las primeras horas y buena parte del día de mañana, martes 1 de septiembre, para dar la bienvenida al nuevo mes con nubosidad. Temperaturas sin cambios, entre 22 grados de mínima y 30 grados de máxima en la costa y entre 18 grados de mínima en el interior de la comarca mañana y 29 grados de máxima, con probabilidad de lluvia escasa, eso sí, un 40% de probabilidad en municipios como Castell de Castells. Por cierto, si estamos hablando de temperaturas, las máximas ya superan los 32 grados según AVAMET en la zona del Patronat de Pedreguer.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
La concejal de Turismo de Denia defiende un modelo que compatibilice la actividad turística con la calidad de vida de los residentes y apuesta por abordar el debate sobre la tasa turística desde el consenso con el sector. Marta Cascó ha visitado nuestro primer café, coincidiendo con el último día del mes vacacional por excelencia, para realizar un balance de su primera campaña turística veraniega al frente del departamento desde que asumiera esta delegación en mayo de este año. Cascó ha defendido un modelo turístico que sitúe en el centro la convivencia entre quienes residen durante todo el año en la ciudad y quienes nos visitan. Para Cascó, el objetivo debe pasar por garantizar la compatibilidad de la actividad turística con la calidad de vida de los ciudadanos que viven todo el año, y avanza hacia un turismo sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental y económico como desde el de convivencia ciudadana. La responsable municipal ha realizado también un balance positivo de su primer verano al frente de turismo. Según explica, las previsiones manejadas por el sector se han ido cumpliendo. La estimación apunta a una ocupación de entre 80 y 85% durante la primera quincena de julio y en torno al 90% en la segunda, y de entre 90 y 100 durante la primera mitad del mes de agosto. Cascó advierte, no obstante, de que se trata todavía de cifras estimativas, ya que los porcentajes definitivos se conocen a posteriori. Durante la entrevista también se ha abordado la previsión que la elevada afluencia de visitantes ejerce sobre los servicios públicos como limpieza, recogida de residuos, la seguridad o el mantenimiento de espacios públicos.
A veure, a mi no m'agrada parlar de massificació, jo no crec que estiguem massificats. Sí que és cert que els municipis turístics assumim una pressió important sobre els serveis públics. Evidentment, com tu has comentat, la neteja, la seguretat, el manteniment dels espais verds, això és innegable que està. Com ho estem treballant? Evidentment, durant l'estiu hi ha reforços d'aquests serveis. Val, vull dir, no tenim la mateixa recollida de, o sea, recollida de residus o neteja viària durant tot l'any que la que tenim en estiu. No tenim la mateixa, el mateix nombre de policia local durant tot l'any que el que tenim en estiu. Sí que fem un esforç reforçant tots aquests serveis. També s'està fent prou esforç en tema educacional, no? Com fer veure a la gent quina és la nostra forma de treballar, no? Per exemple, en el tema de residus, evidentment, si una persona que ve de fora no coneix la nostra normativa, es pot escudar en jo com no ho sabia, puc tirar la basura quan toque. No, no conèixer una normativa no implica que estigues que pugues no complir-la, no? Entonces, sí que estem fent molt de pedagogia per a reforçar tota aquesta informació.
Otros de los asuntos que se ha mantenido en esta entrevista ha sido la regulación de las viviendas de uso turístico. La edil ha recordado el peso que este tipo de alojamiento tiene en la ciudad frente a unas 2.400-2.500 plazas hoteleras. La ha cifrado en alrededor de 27.000 las plazas de viviendas a alojamientos turísticos, vinculadas a alojamientos turísticos. Las viviendas turísticas, ha señalado, forman parte de la oferta turística de Denia y defiende la necesidad de regular esta realidad para garantizar la convivencia.
De 2.400, no arriba a 2.500 places hoteleres que tenim, el tema d'allotjaments turístics, o que vinga per el tema d'allotjaments turístics, tenim al voltant de 27.000 places. Vull dir que al final és una realitat que està ahí. Què necessitem? Regular-la per a, com havíem dit, garantir aquesta compatibilitat amb el dret de la persona a viure tranquil·la també en el seu municipi i a tindre una qualitat de vida. Però això ha eixit aquesta ordenança. Aquesta ordenança no pretén prohibir la vivenda turística, perquè al final és el que dic, forma part de l'allotjament com a destí turístic, però sí pretén garantir, sobretot en zones més residencials, on les persones que viuen durant tot l'any són les màximes, no? La màxima ocupació, pues sí que intentem regular d'alguna manera per tal de garantir això, no? Que puguem, com deia, l'objectiu també del pla estratègic, garantir aquesta convivència entre les persones que viuen durant tot l'any i la gent que ve.
Respecto al debate sobre la posible tasa turística, la responsable de turismo ha evitado reducir la cuestión a su posición a favor o en contra, señalando que el debate no solo se tiene que plantear en términos de blanco o negro, es decir, si se quiere tasa turística o no se quiere tasa turística. La edil considera legítimo que los municipios turísticos estudien fórmulas que les permitan disponer de mayores recursos para afrontar la presión que la actividad genera sobre los servicios municipales, pero establece una condición: cualquier fórmula a la que se llegue, sea la tasa turística o sea cualquier otra, ha de garantizar que los recursos realmente repercuten en el municipio. También ha insistido en que cualquier paso en este ámbito debe darse con consenso con el sector, con diálogo y con participación. Según ha señalado, el asunto todavía no se ha tratado formalmente en el Consejo Municipal Asesor de Turismo, aunque la intención es trasladarlo a este órgano para que todos los agentes puedan participar en el debate.
Nosotros tenemos un Consejo Municipal Asesor de Turismo on estem representats tots els grups polítics, tècnics municipals, el sector, la ciutadania, associacions. Pense que deu començar a treballar-se des d'ahir, des de la base, i amb tots els implicats veure com arribem a si al final s'arriba, no, a aquesta decisió.
Alguna vegada s'ha posat sobre la taula en un Consell Municipal Assessor de Turisme este tema de la tasa turística?
Ara per ara no. Uh-huh. Ara per ara no. No, o sea, prèviament. Que jo sàpiga, igual abans de jo entrar en política, però que jo sàpiga en el Consell Municipal de Turisme, no. Però sí que és cert que, bueno, vosaltres ja sabeu i m'estàs preguntant perquè els nostres socis de govern, en aquest cas Compromís, està super a favor i ells volen ficar-ho i ho hem parlat de dir, bé, si anem a treballar-ho, s'ha de treballar partint des d'on toca. I, per tant, ho plantejarem al Consell Municipal de Turisme per a que siguen ells que decidisquen també com poden començar a treballar sobre aquest tema.
La entrevista íntegra en nostra web, en marinaalta.es.
Denia FM i Litoral FM.
Nos trasladamos hasta Xavia, donde la alcaldesa Rosa Cardona, del Partido Popular, rechaza las acusaciones de que el ayuntamiento tratara de ocultar información sobre la financiación de la subvención concedida por Red.es para impulsar la transformación digital del municipio. En un vídeo compartido en las redes sociales oficiales, Cardona ha explicado que la propia entidad pública Red.es publicó que Xavia era beneficiaria de esta ayuda y fijó en 1.875.000 euros el presupuesto total del proyecto, la misma cantidad que posteriormente difundió el ayuntamiento a través de sus redes sociales. Según ha precisado la munícipe, esta cifra incluye tanto la aportación procedente del ministerio como el porcentaje que corresponde a subir al ayuntamiento al tratarse de una actuación cofinanciada. Ha reconocido que la publicación no especificó expresamente que el proyecto estaba cofinanciado. Admite que esta circunstancia pudo generar confusión, aunque ha negado que existiera intención alguna de esconder información. Más allá de las explicaciones sobre la financiación, la alcaldesa lamenta que la concesión de una inversión de estas características haya desembocado en controversia política. La alcaldesa destaca que la inversión servirá para avanzar en ámbitos como sensorización del municipio, vigilancia y la obtención y análisis de datos.
El Ayuntamiento publicó en sus redes el importe que aparece en la resolución, 1.875.000 euros, que es el importe total de la subvención otorgada. Y no se especificó que ese importe estaba cofinanciado. En cambio, el Ayuntamiento sí que hizo llegar a todos los medios de comunicación tanto la nota de prensa como la resolución de Red.es con toda la información. Si se hubiese querido ocultar esa información, no se hubiera enviado a los medios de comunicación el texto de la resolución. Hablar de ocultación de información no se corresponde con los hechos. Se trata de una subvención que es cofinanciada, que funciona de esta forma. Pero cabe una reflexión. Entristece que una noticia como esta, que debería ser motivo de satisfacción para todos, genere este tipo de acusaciones. Parece que duela que Xavia consiga subvenciones y recursos para seguir avanzando. Lo que realmente importa es que esta inversión va a aportar mejoras para el municipio y seguridad para los vecinos de Xàbia. La sensorización, la vigilancia, la obtención de datos sean claves para la prevención y control. Y no es acertado que por no haber especificado que este proyecto está cofinanciado se generen dudas o incluso intentar menospreciar a las personas que han trabajado para conseguirla.
Y nos marchamos ahora hasta Ondara, porque está previsto que esta semana se inicien ciertas obras incluidas en el Plan de Inversiones 2026. Kevin.
Sí, Miriam, en este caso ese plan de inversiones pasa por la construcción de la rotonda del Llavador, la mejora del Parc d'Òscar Esplà y también de las aceras situadas alrededor de los edificios de la Caixa d'Estalvis, además de las distintas intervenciones destinadas a reforzar accesibilidad y la movilidad urbana en el municipio. Una de las actuaciones más destacadas será la ejecución de esa rotonda. Según la información trasladada por el propio ayuntamiento, el proyecto busca facilitar así a los residentes del barrio del Crist una conexión más directa con la zona norte de Ondara. Lo explicaba el propio alcalde José Ramiro.
Tot el barri del Crist, i n'hi ha un centre educatiu allí, que és el Col·legi Marjal, tot aquesta mobilitat del barri del Crist sempre va a morir, diguem entre cometes, a la rodona de les bodegues, allà a l'Avinguda d'Alacant. Això suposa que per a poder anar al nord del poble, per anar a la zona del Prado, o anar a Calverger, o anar a Beniarbeig o la Retoria, tots tenen que anar a la rodona de les bodegues, passar per el semàfor del carrer Sant Jaume, on estava la Font de la Marina, baixar per el carrer Sant Domènec per arribar a la Llavadora. En quant a eixa rodona, el que permetrà és que n'hi haga gent, la gent del barri que es puga baixar del carrer Avinguda de l'Oest a baix fins al Llavador i anar directe a eixa rodona. No tindre que pegar tota la volta.
El parquete de obras previsto para estos días incluye también diferentes actuaciones de accesibilidad y movilidad urbana en Ondara. Los trabajos contemplan la mejora y ampliación de aceras en distintos puntos del casco urbano, así como la instalación de elementos de seguridad vial repartidos por el municipio. El ayuntamiento ha señalado que trata de reducir en la medida de lo posible las molestias derivadas de esta ejecución simultánea de intervenciones. Lo explicaba el propio alcalde.
També està el canvi de butaques de l'auditori municipal, està la inversió en faroles, està la inversió de millorar els passos de vianants, està la inversió de millorar l'avinguda Marina Alta per a posar-li més il·luminació, també està la millora de l'accés al col·legi del Marjals. La veritat és que ens ha donat molt de joc aquest pla d'inversions que va aixir endavant gràcies al Partit Popular i a socialistes que van arribar a aquest acord per al bé del poble. De fet, les inversions estan fetes, pensades, per a arribar a totes les parts del poble, que totes les zones del poble tinguin la seua millora, i això creiem que és important.
Las obras forman parte del Plan de Inversiones 2026 de Ondara, acordado entre el PSPV, PSOE y Partido Popular en el ámbito municipal. Inversiones que están cifradas en 1.150.000 euros.
Y en un ámbito algo más comarcal, el Consorcio Mar invertirá 668.000 euros en una nueva maquinaria para mejorar el reciclaje de residuos.
Recordemos que esta maquinaria y estos mismos trabajos por parte del Consorcio Mar llegan hasta municipios de la Marina Alta, además también de comarcas vecinas como es la Marina Baixa y en concreto del Campello. La Comisión de Gobierno del Consorcio aprobó esta semana la adquisición de un separador óptico y varias cintas transportadoras, una actuación que contará con una inversión total de 668.000 euros. En este caso, las mejoras se centrarán en el complejo ambiental del Campello, donde esas cintas transportadoras lo que van a hacer es separar residuos que llegan, como decíamos, de partes de la Marina Alta, separando, por ejemplo, los materiales fabricados de polipropileno con un tipo de plástico utilizado, entre otros productos, en algunos envases alimentarios. Esas adquisiciones permiten, por un lado, transportar ese material triturado de la planta de Voluminosos con un flujo de transporte que sea más constante y que además no interfiera con el tráfico de camiones. Lo explica el presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate.
Estamos hablando de que estas adquisiciones nos permitirán, por un lado, transportar el material triturado de la planta de Voluminosos con un flujo de transporte constante que no interfiera con el tráfico de camiones, que es exactamente una cinta transportadora desde la planta de Voluminosos a la planta de tratamiento, y por otro lado, empezar a recuperar un material más de los residuos, de la fracción resto, un tipo de plástico que se usa en envases de alimentos.
Denia FM y Litoral FM.
Y un apunte de sucesos antes de continuar con otras noticias. Hablar del fallecimiento el sábado de un hombre de 70 años en la playa del Trampolí, en Denia, después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza tras lanzarse al agua y chocar contra las rocas. El aviso se recibió por parte del CICU sobre la 1:45 y movilizó una unidad de SAMU hasta el lugar. A consecuencia del golpe, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos realizados, no pudieron salvarle la vida y finalmente se confirmó su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.
Pásate al internet de Hola Wifi.
¡Vivas donde vivas!
Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635-30-30-30.
Y vamos con otro tipo de crónica y vamos a hablar ya de una cita que tenemos este viernes 4 de septiembre en la que allí estaremos un año más. Hablamos de Alere Doria.
Sí, una cita que va a ensalzar la cultura de la tierra y el mar de Teulada Moreira. Lo hemos conocido de cerca en una entrevista de primer nivel con los propios protagonistas y organizadores de esta misma muestra. En este caso hemos hablado con la directora del Auditori Teulada Moreira, con Maite Serrat, que nos ha desgranado un poquito lo que va a ser esa 15ª muestra de enoturismo y gastronomía. Alere Doria desplegará sus vertientes a partir de las 6 de la tarde con una programación en la que el Moscatel y el Mediterráneo son los pilares centrales de una cita que lleva ya muchos años trabajándose. Además, uno de esos ejes es la relación de Teulada Moreira con la memoria gastronómica mediterránea. Esa conexión quedará reflejada especialmente en varias exhibiciones culinarias. Escuchamos a la propia Maite Serrat hablando sobre esta misma cita.
El claim d'aquest any és Mare Nostrum, Mare Moscatus, tornem sempre a les reminiscències més ancestrals i hem volgut fer, no?, ese homenatge a tota aquesta època, no?, a tots aquests segles que du el nostre municipi de Teulada Moreira treballant el conreu, no?, del raïm de Moscatell d'Alexandria, dedicant-se a les feines de la mar, al gran rebost del Mediterrani. I això és l'essència de Doria i per la qual naix aquest producte, aquest projecte fa ara 15 anys per reivindicar, per posar en valor cada any tota la importància que té el nostre producte de proximitat, els nostres productes més autòctons que reflecteixen en el que ja he dit, en el peix de la mar, en el peix Bahia de Moreira i en el raïm de Moscatell de Teulada.
La conexión quedará reflejada especialmente en la exhibición culinaria de la Mar Salá, dirigida por el cocinero y divulgador y docente Baris Miralles, en el que también participan el chef sumiller y crítico gastronómico Toni Pérez Marcos y el catedrático Josep Bernabéu Mestre, Premio Nacional de Gastronomía a la Investigación y también a la Innovación. Es amplia la programación, pero le hemos querido preguntar a Maite qué diría que es lo mejor de estas citas.
El millor. Yo pensé que ha sigut no perdre mai el fil ni l'objectiu. Deixa posada en valor sempre, de sempre buscar i trobar aquesta reminiscència en allò que hem sigut com a poble i en el que seguim sent i en el que volem seguir sent, no? I en tot allò que ens ha aportat i ens continua aportant els nostres productes més autòctons que ha creat en nosaltres un mode de vida.
Y más del sur de la comarca con otra cita. Esta ya ha comenzado, tiene que ver con el séptimo arte, la segunda edición de Benissa en Corto, que se va a prolongar hasta el 5 de septiembre.
Sí, cerramos en el sur de la comarca la muestra de Curs de Moscatell de Teulada y arrancamos ahora con Benissa en Corto, que se alarga hasta el 5 de septiembre, como comentabas, Miriam. Además, lo hará en el Salón Cultural, la proyección especial en la Playa de la Fustera y la gala final en la Plaza María Crespo Font, junto al nuevo ayuntamiento. Más de 500 cortometrajes que han tenido que seleccionar para esta edición. Finalmente, han sido 44 los cortometrajes que se van a proyectar. El director del festival, Pere Font, nos habla de esa participación.
ens donem compte de que és algo gran, primer, en rebre tant de tant tanta gent que ens ha presentat els seus treballs. Ens ha costat molt fer la selecció, perquè la veritat és que hi havia molt, molt bona qualitat, i al final han sigut 44 escurs seleccionats els que anem a projectar, i també ens han donat compte de que s'ha agrandit el que és el festival al trobar-nos en moltíssims actors, actrius, directors, que s'han posat en contacte amb nosaltres perquè volien estar així, perquè volien vindre a disfrutar del festival, volien estar en la gala, i clar, el problema pues que no tenim espai per a tots, però bueno, hem intentat abarcar a la major quantitat possible, i al final pues tenim confirmats uns 137 aproximadament, a falta de que 7 o 8 més mos diguen si al final podem trobar-los un espai per a que es queden a dormir. I la veritat és que molt contents en l'acollida que hem tingut i en com esto va fent-se gran.
Toda la programación la tenéis ya publicada en marinaalta.es, desde lo que tenemos hoy a lo que tendremos ya a lo largo de la semana. Pero más citas, Miriam.
Sí, así es, más citas y estas festivas, Kevin, porque tras la presentación este fin de semana, el sábado, de los mayorales, mayoralesas y nuevos miembros de la comisión, estamos hablando de Duanes de la Mar de Xàbia, de las fiestas de la Mare de Déu de Loreto 2026, hoy en este 31 de agosto, entre las citas más destacadas, se ha inaugurado el tradicional Baret dels Bous junto a la primera sesión de Bous a la Mar. Ha sido este mediodía, luego esta tarde tardeo, carretons para los más peques y nueva sesión taurina, y luego por la noche disco móvil en el Paseo Jaume I. Unas fiestas, las de Xàbia, pero también hay más fiestas.
Sí, y en la Xàbia además te recojo el testigo, porque hemos tenido toros a mediodía, els carretons también serán a las 5 de la tarde en les festes de la Xàbia. La merienda a las 5:45 de la tarde y la actuación del payaso rapero a las 6. A partir de las 7 vuelve la programación taurina y por la noche a las 10 se celebra el concurso para encontrar la mejor tortilla del pueblo, mientras que a las 11 llega el monólogo de David Andrés García. La jornada culmina a partir de la medianoche con una sesión de vacas, y también a cargo de la ganadería La Hermandad tendremos de nuevo esa sesión taurina. Toda la programación de ambos eventos en marinaalta.es.
A mí me ha entrado hambre con eso del concurso de tortillas.
Yo también, ¿eh? A ver qué hacemos. Bueno.
Bueno, pues después de Javi Zamora, vámonos a comer.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Profundiza en todos esos titulares que nos has comentado anteriormente. Javier, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se acabaron las pruebas. Se despidió la pretemporada en el caso del Club Deportivo Xàbia, jugando dos partidos. El viernes, en el campo del Cervantes de Pego, un golador remontó el conjunto de Julio Borra. El gol marcado por el equipo local en el inicio de la segunda parte, dos goles del conjunto rojo y blanco. Y bueno, pues buena imagen del equipo de Iborra, que jugó precisamente 24 horas después en casa frente al Atlético Jonense, en un partido que acabó sin goles. Evidentemente, el equipo del Xàbia notó el esfuerzo físico que había realizado justamente en el partido frente al Pego. Preocupa en el cuerpo técnico que Ruano y Adrián no van a llegar al 100% si es que llegan al primer encuentro de liga, que será en Benidorm. El conjunto del Denia jugaba en Berreguar, fue al torneo que allí se jugaba, el Pérez Iscar, y ganó 0-3. El equipo de José Cabe pues concluye así sus encuentros también de preparación. Al igual que el Teulada, que goleó al Benitatxell 4-1 en este último test, en una primera parte donde el equipo de Coca dejó las cosas ya claras, se fue al descanso dominando por 4-0. A los minutos 5 de la segunda parte hubo una expulsión por doble amarilla de un jugador teuladino, y el Benitatxell fue quien controló mejor el partido y marcó el único tanto del honor. Y atención, socios del Club Deportivo Denia, porque esta tarde hay asamblea general ordinaria y extraordinaria. Será en la Estación Marítima de Balearia, en la Casa de la Parola, a partir de las 7:30 de la tarde la ordinaria y cuando concluya esta, la extraordinaria. Ojo a la extraordinaria, que uno de los puntos, por no decir el único, es el cambio de estatutos en el Club Deportivo Denia. Por eso es vital e importante la presencia de los socios.
Pues vamos a llegar a las 2 de la tarde, nos vamos a ir ya despidiendo para dejarles paso a los compañeros de Radio Nacional de España. Por nuestra parte, hasta mañana. Recuerden, regresamos a partir de las 8:15 de la mañana. Buenas tardes.